siempre es nuestro caballo de batalla a lo largo de la mañana de hoy, en nuestra tertulia, en las distintas entrevistas que hemos ido manteniendo, en virtud de esa carta que enviaba precisamente en el día de ayer, registraban ante la delegación de gobierno para Moncloa, en un día que ya los presupuestos de generales del Estado han salido para Bruselas, porque hoy cumplía el plazo máximo dado por la Unión Europea para que España aportara sus presupuestos, unos presupuestos que crecen en el 0,9% para los pensionistas y también para los trabajadores públicos, pero es también el momento en el que el pasado martes el gobierno de España autorizaba, además de haber autorizado previamente a utilizar en el año 2020, en lo que queda de este año 2020 y en el año 2021, el remanente y el superávit en las instituciones, tanto ayuntamientos como cabildos como gobierno autonómico, bueno, pues en este caso, en toda España, bueno, pues en este caso, además de eso, el gobierno del Estado ha autorizado, repito, el martes pasado en el Consejo de Ministros, ha autorizado que Canarias, entre otras comunidades, pueda acometer operaciones de deuda a largo plazo, o sea, que se pueda endeudar por un importe máximo de 1.965,6 millones de euros. La verdad es que nunca ha habido tanto dinero puesto al menos sobre papel, que luego con los fondos y los planes, en este caso las estrategias de recuperación, la de Canarias, en el caso de Fuerteventura, la de Fuerteventura elaborada por el Cabildo Insular de Fuerteventura, los tantos millones que se ponían también a disposición del Estado por parte del gobierno nacional para la recuperación después de la pandemia. Bueno, en este caso es una marea de dinero que no sabemos, y se cuestiona si va a haber capacidad suficiente para comprometer, para gastar ese dinero en este año 2020, lo que queda de este año 2020 y el año 2021. Pero bien, eso es dinero extra que llega además en un momento en el que hay menos recaudación y se preveían unos presupuestos a la baja en todas las instituciones, pero es un dinero extra. Y ya hablábamos en su momento con con la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Las Palmas, Laura Monroy, hablábamos de la llamada que se hacía a las instituciones canarias para reforzar las plantillas de sanidad, de educación y servicios sociales recortadas por las políticas de austeridad, y ellos hacen una llamada para que ese dinero, precisamente ahora que lo hay, se dedique principalmente a resolver esta situación. Bueno, pues tenemos con nosotros una vez más a Laura Monroy. Buenos días, Laura.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, y además, segunda vez que me entrevistas, segunda vez que explicas tú mejor que yo la situación al principio en la entrada del programa, así que vamos, exacto, tal cual, todo lo que acabo de oír.
Cuando te haga falta ya sabes. Bueno,
la verdad que sí.
Oye, tienen razón, ya la otra vez comentábamos que ustedes pedían que se contratase un mayor número de en este caso, de trabajadores sociales. Pero ya no quedan ahí, y ahora tanto el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife ya van directamente a educación, a sanidad y a servicios sociales, a las personas, ¿no?
Efectivamente, nosotros decimos que las medidas que se apliquen para combatir los datos de exclusión, de pobreza en Canarias, tienen que ir a precisamente a establecer medidas que pongan en el centro de ese reparto económico a las personas y a los datos que tenemos en Canarias, que se han dicho en diferentes estudios y que también lo dicen desde el gobierno de Canarias, que es alarmante la situación, el impacto social que va a tener esto, que no va a ser más que agravar la que ya veníamos viviendo. Por lo tanto, si, como bien has explicado, están esos fondos, pues nos preocupa mucho que sean bien invertidos y que esos fondos vayan precisamente a parar a la ciudadanía o a la población que está en exclusión esperando a que haya alguna respuesta por parte de las instituciones.
Bien, hasta ahora vemos, en este caso, Laura, cómo Cáritas, distintas organizaciones han ido presentando sus informes sobre el nivel de exclusión, el riesgo de exclusión, el riesgo de pobreza, de estado de pobreza que hay en Canarias, que venimos sufriendo desde hace ya unos cuantos años. Pero ayer se presentaba el informe del estado de la pobreza, seguimiento de indicador de pobreza y exclusión social en España, 2008-2019, esto no contempla, lo hemos venido comentando toda la mañana, no contempla para nada la pandemia y las consecuencias de la pandemia que ha venido a agravarlo, sino que además, yo diría que hasta con un tono de celebración con respecto a estudios anteriores, pues se reconoce que en las Islas Canarias unas 773.000 personas están en riesgo de pobreza y o exclusión social, según ese informe del estado de la pobreza de 2008-2019. Pero esto queda totalmente dibujado con la situación de la pandemia, ¿no?
Completamente, y además ahora también estamos viendo los datos, ¿no?, y las declaraciones tanto del presidente de Cruz Roja como de la Secretaría General de Cáritas, que van saliendo en distintos medios de comunicación, y todos expresan la realidad, que ha habido un aumento evidentemente de la demanda. El propio gobierno de Canarias reconoce en declaraciones, ¿no?, que el impacto social en Canarias va a ser mucho más fuerte que en otras comunidades del Estado, precisamente por la situación social, insisto, la que ya veníamos sufriendo, que ya existían esos datos. Decir que no miremos para otro lado como si esto viniera ahora de la pandemia, simplemente esta pandemia ha venido a agravar una atención que previamente no estaba puesta en las personas y en la cantidad de pobreza y exclusión social que teníamos. Y ahora se dan dos oportunidades muy importantes. La primera, la parte económica que has comentado. Y la segunda, la parte legislativa que nos ofrece el Estado, ¿no? El poder usar ese techo de gasto, que ya el techo de gasto, que siempre ha sido la respuesta de todas las instituciones cuando se hablaba del aumento de personal para cubrir esas listas de espera o esa falta de servicio, esa falta de atención que se daba, entre otras cosas, por el colapso de personal. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad realmente de incidir en esos dos aspectos. Entonces nosotros los colegios lo que esperamos es que se haga y se ponga en el foco a la persona, a la ciudadanía, y se haga la inversión que la ciudadanía se merece.
Ahora está este informe, pero ya ustedes, ya hace casi un mes, reivindicaban que hubiera una mayor, se reforzaran las plantillas para atender la demanda que está habiendo. Hay una queja generalizada, bueno, con respecto a las oficinas de seguridad social, con respecto al CEPE, con respecto a los servicios sociales también de las distintas instituciones, de que, bueno, en unos casos, pues, con lista de espera, las fechas que están dando son salvajes en cuanto a la tardanza, en otros casos que ni se contestan los teléfonos. Claro, ustedes que vienen reivindicando esto, ¿qué respuesta han tenido hasta el momento?
Efectivamente, nosotros hemos venido reivindicando, y además es que el aumento también al propio colegio por parte de ciudadanos y ciudadanas que no consiguen ser atendidos ha aumentado exponencialmente. Entonces, estas demandas, más los criterios evidentemente de los profesionales del colegio que están en primera línea y que nos llegan y nos comentan en la problemática no solo de la falta de personal, sino también de la falta de adecuación de ese teletrabajo. Si el teletrabajo ha venido para quedarse, lo que está claro es que hay que hacerlo de manera planificada, tener muy en cuenta de que nuestra profesión está basada en el acompañamiento social y que somos servicios esenciales, y entonces dentro de cubrir esas medidas de seguridad, pues oiga, lo mismo hay que invertir en unos espacios más amplios para que no tenga que estar todas las personas teletrabajando, más que en el espacio en el que se tengan que hacer tareas administrativas, pero nuestro trabajo es eminentemente práctico y de acompañamiento. La parte administrativa es un complemento y eso es muy importante que se tenga muy claro. Es decir, nosotros tenemos que estar más tiempo presencialmente al lado de la población que en un ordenador tramitando diferentes cosas, que es otra demanda que hacemos desde los colegios, que se tengan en cuenta de que las prestaciones que van a salir, si el único requisito que hay es puramente económico, ahí carece de sentido que haya un trabajador o trabajadora social. Eso se puede gestionar desde una parte administrativa, personal que también hace falta aumentar, por supuesto, al igual que ya hablamos de servicio de ayuda a domicilio y otro tipo de servicios que al final atienden derechos y servicios básicos con la ciudadanía. Otra opción también es ampliar pues los espacios para que el teletrabajo no tenga que ser pagado por el ciudadano o la ciudadana, que efectivamente, como bien has dicho, termina siendo atendido dentro de unos meses para, no olvidemos, atender una ayuda de emergencia social o un caso de emergencia social.
Bien, en este caso, ese informe que hacía referencia recoge también afirmaciones mucho más graves. La miseria de Canarias supera en varios puntos a la de Bulgaria y Rumanía. Resulta que Canarias está se sitúa con un 35% de su población en pobreza o exclusión social. Repito, esto es entre el año 2008-2019, no es la situación actual, no recoge para nada la situación de 2020 o lo que ha generado la pandemia, la COVID. En este caso, Canarias está con un 35% de su población, mientras que países que están a medida de incorporación en Europa, la Unión Europea. Bulgaria tiene un 32,8 y Rumanía un 32,5. Siempre lo hemos visto como países casi terceros, y resulta de que Canarias está peor que esos países que están por incorporarse y adaptarse a la Unión Europea.
Efectivamente, y de ahí que nosotros pues denunciemos que, por ejemplo, en el plan de Reactiva Canarias, pues que no haya una financiación en la parte de reactivación social que permita realmente hacerle frente a esos datos, un frente con una seriedad, con una planificación económica, la que verdaderamente merece la problemática actual. Es decir, mientras que hay una alarma por los datos en el sector turístico y en el sector de las empresas, una alarma que debe estar, evidentemente, porque efectivamente la situación ha empeorado, parece que nos hemos acostumbrado a la alarma social y no se interviene con la exigencia que se debe exigir, con la inversión que debe existir en esa situación. Precisamente por eso los colegios de trabajo social insistimos no solo en el refuerzo de personal para que esos servicios no dejen de estar cubiertos por esa falta de personal y esas listas de espera no estén como estén, sino que también se invierta en unas rentas de garantías en la población, no unas rentas que mantengan a las personas en la pobreza, unas rentas que vengan verdaderamente a garantizar que las personas salgan de la pobreza y puedan tener una igualdad de oportunidades. Pero el reparto de las rentas en Canarias, pues sabemos perfectamente que no favorece ese tipo de política.
Bien, en este caso, en el Parlamento de Canarias, ayer se hablaba sobre esa nueva ayuda económica social del gobierno de Canarias, y se habla de que se paga ya, se hace un segundo pago de esta prestación. Pero se quejaba precisamente una de las diputadas de aquí de Fuerteventura, del Grupo Nacionalista Canario, se quejaba de que va a pagarse una segunda paga a ese primer grupo que estaba evaluado y que la recibió, pero sin embargo se está quedando y no se da respuesta a otras personas que han sido evaluadas y a los que están por evaluar. O sea que sencillamente se conformen con resolver a las personas que ya están evaluadas y han cobrado, pagarles una segunda vez y no actualizar o resolver la situación del resto de la ciudadanía. ¿Cómo se ve esto desde los trabajadores sociales?
De ahí que nosotros defendamos una renta de garantía para todas las personas, para todos los iguales, y sobre todo no atendiendo efectivamente a grupos o a colectivos, sino a toda la ciudadanía. Por eso la renta básica universal es una renta que viene a garantizar la realidad, la salida de la pobreza y de la exclusión social de las personas. Es por eso nuestra defensa. A nosotros también, evidentemente, nosotros lo que exigimos es que se llegue a todas las personas, porque volvemos a lo mismo, hablamos de una ayuda que se requiere para hoy, para ayuda de emergencia hoy, tal como está fomentada. Evidentemente nosotros estamos a favor de otro tipo de rentas. Nosotros defendemos la renta básica universal.
Bien, ¿qué harán ustedes si una vez más no les hacen caso desde la administración?
Bueno, pues nosotros, en principio, de primeras, lo que estamos haciendo, ya que participamos y somos una entidad firmante en el Plan Reactiva Canarias y que sale cada dos por tres por medios de comunicación hablándose de la unidad, lo primero que estamos diciendo es que no es así, de que nosotros como entidad firmante y parte social no vamos a validar un plan en el cual no se vea garantizada la parte de reactivación social, no lo vamos a hacer y esto lo diremos las veces que haga falta. Y lo que hemos hecho ha sido mandar nuestras propuestas, que por cierto no están contempladas en ese plan, a todos los partidos políticos y a todas las entidades firmantes, solicitando que por favor se pongan medidas, o las nuestras, o medidas que tengan que ver con la parte de reactivación social, y sobre todo que haya una ficha financiera que garantice ese cumplimiento y esa evaluación y esa exigencia, que luego se pueda exigir qué se ha hecho y qué no se ha hecho, no como está ahora el documento de reactivación. Y seguiremos luchando y seguiremos colaborando, por supuesto, con todas las instituciones públicas, pero siempre con el objetivo de hacer ese tipo de políticas y que la planificación económica sea una planificación que ponga en el centro a la persona y no a los intereses de unos pocos.
Pero lo que da la impresión es que se usa mucho a quienes avalaron, a quienes firmaron el día 30 de mayo con tanta pomposidad ese Reactiva Canaria, y el Reactiva Canaria lo que va es cada vez desactivando más presupuesto del que se anunciaba, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y sobre todo nosotros lo que sentimos es que hemos participado, y hemos participado efectivamente desde la colaboración, y lo vamos a seguir haciendo, pero que cuando tengamos que decir que no validamos un documento o que no validamos una medida, y además la explicamos, porque es que no tiene sentido que se llame a un plan reactivación social cuando no hay una ficha financiera que la garantice, ahí seguiremos denunciando que eso no está, independientemente de que sigamos participando.
Muy bien, pues en este caso, Laura Monroy, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Sociales de la provincia de Las Palmas, pero que además habla en nombre de los dos colegios, el de la provincia de Las Palmas y el de Santa Cruz de Tenerife. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Buen día, saludos.
Hasta luego.